pública mantiene la tasa de interés de intervención en 7.75%. La Junta Directiva del Banco de la República, en su sesión de hoy, decidió mantener la tasa de interés de intervención en 7.75%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. En agosto, la inflación anual del consumidor y el promedio de las medidas de inflación básica disminuyeron y se situaron en 8.10% y 6.56%, respectivamente. Las expectativas de inflación también cayeron. La de los analistas a 1 y 2 años se sitúan en 4.35% y 3.61%, y las que se derivan de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años se encuentran entre 3.4% y 3.6%. La normalización del clima y de la oferta agrícola generó reducciones en los precios de los alimentos en agosto y se espera que el ritmo de aumento anual de este grupo disminuya al menos hasta el primer trimestre de 2017. El comportamiento de los precios más afectados por la tasa de cambio sugiere que el traspaso de la devaluación del peso a la inflación se está diluyendo. El crecimiento promedio de los socios comerciales en 2016 probablemente será menor que el estimado un mes atrás. Para los Estados Unidos se sigue proyectando un endurecimiento lento de la política monetaria. El precio del petróleo se mantiene por encima de los niveles registrados a comienzos del año y algunos precios internacionales de bienes básicos que importa Colombia han descendido. Con esto, los términos de intercambio han aumentado y se encuentran en niveles cercanos al promedio observado en 2015. Los indicadores de actividad económica para el tercer trimestre, algunos de ellos fuertemente afectados por el paro camionero, indican que el crecimiento económico será inferior al registrado en el primer semestre. Estas cifras sugieren un sesgo a la baja en la proyección de crecimiento más probable para todo 2016 que tiene el equipo técnico del banco. En el primer semestre de 2016, el déficit en la cuenta corriente se situó en 6.284 millones, equivalente a 4.8% del PIB, cifras inferiores en 3.233 millones y en 1,5 puntos porcentuales del PIB a los registrados un año atrás. Estos resultados, junto con las nuevas cifras de comercio exterior, indican que el déficit externo para todo 2016 podría ser inferior a lo proyectado un mes atrás, cuando se había proyectado 15.000 millones, equivalente al 5.3% del PIB. En síntesis, la economía colombiana continúa ajustándose a los fuertes choques registrados desde 2014 y el déficit en la cuenta corriente está disminuyendo gradualmente. Los efectos de los choques transitorios de oferta que han afectado la inflación y sus expectativas han comenzado a revertirse y se espera que esta tendencia continúe. Lo anterior, junto con las acciones de política monetaria realizadas hasta el momento, debería conducir la inflación al rango meta en 2017. En este entorno, al evaluar el balance de riesgo sobre la inflación y el crecimiento, la Junta Directiva consideró conveniente mantener inalterada la tasa de interés de referencia. Nueva información sobre el comportamiento de los precios y la demanda agregada dará mayores indicios sobre la velocidad de la convergencia esperada de la inflación a la meta y de la intensidad, naturaleza y persistencia de la desaceleración económica. La Junta continuará haciendo un seguimiento al ajuste del gasto y su coherencia con el nivel de ingreso de largo plazo, la sostenibilidad del déficit externo y, en general, la estabilidad macroeconómica. Asimismo, reafirma el compromiso de mantener la inflación y sus expectativas ancladas en la meta, reconociendo que hay un incremento de naturaleza transitoria en la inflación. La decisión de mantener inalterada la tasa de interés de intervención contó con la aprobación de los 7 miembros de la Junta.
¿Alguien tiene preguntas? No,
no
tiene preguntas.
Está muy claro.
Mónica García de Luz.
La decisión del día de hoy fue tomada por unanimidad de mantener inalterada la tasa de interés. La votación fue de los 7 miembros de la Junta Directiva, votaron por mantener inalterada la tasa de interés.
Sí, pero yo pregunto, digamos, ¿no contemplaron antes de la votación la posibilidad de bajar tasas?
Yo creo que está muy claro, unanimidad en materia bilateral a tasas de interés, y dentro de 15 días saldrán las minutas, ahí puede tener más información, no sé si información en la específicamente sobre la dirección que usted dice, pero ahí claramente estará más información.
Señor ministro, ¿usted considera que es necesario ya ir pensando en bajar tasas de interés, atendiendo las solicitudes que llamaban que hecho el presidente de la República y empezar hablando de los normales y entre otros?
Si bien la inflación ha dado ya buenos resultados, estamos optimistas con respecto al comportamiento futuro de la inflación. No hay que olvidar que la inflación sigue siendo 8.1%. En los últimos 12 meses, medidos en el mes de agosto. Próximamente se sabrá la inflación del mes de septiembre. Esperemos que se siga consolidando esa tendencia de disminución de la inflación. Se habló ya de una cifra que para el cierre del año podría estar por el orden del 6.5%. Sigue estando por encima de la meta, que es del 2 al 4%, y sobre todo cuando miramos hacia el final del 2017, el objetivo es que esté por debajo del 4%, yo creo que debemos tener más certeza de que la inflación efectivamente va a estar por debajo del 4% al final del próximo año. De manera que pienso yo que eso es lo que motiva a que haya una decisión pues tan categórica, tan unánime, que no es el momento todavía para bajar las tasas de interés.
Carlos,
¿cuál es la
ministro, buenas tardes. Una sola pregunta. Dentro de los análisis que en este momento que dice, ¿está incluido el impacto que está teniendo en el conflicto o todavía no lo han incluido?
No, realmente los análisis que hacemos en lo que tiene que ver con lo fiscal, tomamos básicamente la información suministrada por el Ministerio de Hacienda, información base que se encuentra en el marco fiscal de mediano plazo y en los proyectos de presupuesto. Es a partir de ahí donde hacemos nosotros los análisis.
Y el
acuerdo que se ha logrado en la OPEP por parte de los países para reducir la producción de petróleo que se ha comenzado a tener unos efectos bien extraños. Se suponía que el petróleo iba a continuar con una tendencia muy fuerte, pero parece que el mercado o los mercados asimilaron rápidamente esta decisión. Para Colombia, ¿eso qué efectos puede tener? Y adicional a eso, ¿le puede pegar al tema del control de inflación o cómo se ve el panorama? Y lo mismo para el ministro. Ministro, con un barril de petróleo que pueda llegar a los $50, ¿qué beneficio le va a traer para la economía y sobre todo para las finanzas del país? Gracias.
Bueno, realmente los análisis que hemos hecho en materia petrolera, ustedes recuerdan que inicialmente teníamos una proyección de promedio del precio del petróleo para este año, si no recuerdo mal, de $38 por barril, y el dato observado y afortunadamente ha sido superior a eso, y pensábamos, y esto es desde hace un buen rato, de que íbamos a ver precios promedios de cada año un poco superiores al año anterior. Cuando hablo de un poco superiores, eran cosas de $5 o $6 el barril superior en promedio digamos para el año entrante, para este año y el año entrante, este año comparado con el anterior y para el año entrante. La decisión que tome la OPEP de alguna manera ayudaría a reforzar eso, a reforzar y va muy en la dirección de lo que tenemos contemplado o lo que hemos contemplado en materia de precios internacionales del petróleo desde hace ya un buen número de trimestres. Un aumento en el precio internacional del petróleo, por supuesto, es una buena noticia para un país como Colombia, que es exportador de petróleo. Hemos hecho énfasis en que la caída del precio internacional del petróleo ha tenido un efecto fuerte, negativo sobre el ingreso nacional. Y en la medida que se recupere, pues esa caída en el ingreso nacional será menor de la que anteriormente se estaba pensando. Y por lo tanto es una buena noticia para el país.
El precio del barril Brent a esta hora está a $49.15. Es un precio que no está muy distante del que hemos tenido en los últimos meses. En cierto sentido, las noticias de la OPEP, el anuncio de un recorte de la producción, de ponerle un techo a la producción de los países de la OPEP, pues no han tenido un efecto sobre el mercado petrolero que podríamos decir ha cambiado completamente la dinámica de los precios. Sí ha habido una recuperación en los últimos días, pero seguimos estando en unos niveles todavía inferiores a los $50 por barril. Esto simplemente para subrayar que si bien aumentos en el precio del petróleo siempre serán una buena noticia, sobre eso no puede quedar la menor duda, que suba el precio del petróleo para Colombia siempre será una buena noticia, pero no podemos hacer cuentas alegres, tenemos que mantenernos dentro de lo que son nuestros cálculos muy prudentes y conservadores, un mercado petrolero que está deprimido y que se mantendrá deprimido por un buen tiempo. Yo creo que eso es lo prudente y es lo adecuado. ¿Qué quiere decir en términos concretos esto? Que un mayor precio del petróleo pues sería una magnífica noticia, pero que venga por añadidura, como para adicionar puntos de crecimiento o para adicionar recursos tanto del sector externo como del sector fiscal, pero no estamos en este momento haciendo un cálculo que cambie el escenario macroeconómico de Colombia.
En los últimos meses, uno de los mayores riesgos que hubo fue una desaceleración de la balanza de riesgos frente a una desaceleración excesiva de la actividad económica y un desacelerar en las expectativas de inflación. Pareciera pues, que el riesgo mayor era sobre ese desacelerar en las expectativas y no sobre el crecimiento. Cuando vemos los datos de la actividad en los últimos meses, sobre todo en el segundo semestre, fue más negativo de lo que se esperaba, y los datos que se han observado en actividad que ver con producción industrial y ventas en problema fueron muy por debajo de lo que estaban esperando los analistas. En este momento, ¿cuál es el mayor riesgo que está enfrentando la economía? Y si esos datos que salieron recientemente de ventas en problema y de producción industrial fue menor a lo que ustedes estaban esperando, y dando eso a pensar que tal vez la economía se está acelerando más rápido de lo que
el mismo comunicado dice que existe un riesgo a que el crecimiento este año termine siendo un poco inferior al que tiene el equipo técnico del banco como su pronóstico central, que es el 2.3%. Aquí hay que poner en contexto la información que se ha recibido en los últimos meses y tener en cuenta cosas como la siguiente. Parte de los malos datos que hemos visto en términos de producción están asociados a factores que son temporales. Por ejemplo, el fenómeno del Niño afectó negativamente la producción de alimentos, en especial en el primer semestre, pero muy especialmente en el segundo trimestre de este año. Y afortunadamente ya pasó el fenómeno del Niño, han comenzado las lluvias y es de esperar que venga la normalización de la producción de alimentos, y por lo tanto se espera que en el segundo semestre de este año el crecimiento de la producción del sector agropecuario sea superior al crecimiento de la producción de ese sector durante el primer semestre. Entonces es un fenómeno que es temporal y que ya sabemos que cambiaron las condiciones climáticas y que debe haber una respuesta importante en la producción de alimentos. Y un segundo factor fue el paro camionero. Realmente el paro camionero tuvo un efecto muy fuerte, y hay que reconocerlo, más fuerte de lo que inicialmente habíamos pensado que iba a tener. No olvidemos que fue un paro de 46 días, que tomó buena parte del mes de junio y buena parte del mes de julio. Entonces, ese efecto, parte de eso se recupera. Es probable que parte del impacto haya implicado una disminución, digamos, permanente en la producción, que se haya perdido producción como consecuencia del paro camionero, pero una parte importante de eso, pues se espera que después de terminado el paro venga la recuperación. Y de eso hay señales en términos de comportamiento de algunos indicadores en el mes de agosto, posterior a la terminación del paro camionero. Así que hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que una parte de los datos que han sido más malos de lo que inicialmente se tenía proyectado, son por factores de naturaleza transitoria y por factores de oferta. Por supuesto, la tarea nuestra y la tarea del equipo técnico es estar mirando toda la información que vaya saliendo, y a partir de esa información, si es necesario revisar pronósticos, pues se revisan, y a partir de ese análisis, por supuesto, también es lo que sirve de base para la toma de decisiones de política monetaria.
¿Qué tanto es en el balance, qué tanta importancia está a la hora de tomar una decisión hacia el futuro de empezar a bajar las tasas de interés por parte del Banco de la República, entre el déficit de la cuenta corriente, la velocidad con que este se está corrigiendo y la velocidad con que la economía se viene desacelerando? Hoy una muy buena noticia, porque las exportaciones en agosto crecieron mucho más que en agosto del año pasado, cosa dato que no se daba hacía tiempo, de que las exportaciones en un mes fuesen mayores que en el mes anterior. Pero la pregunta del millón es: ¿qué tanto puede actuar el Banco de la República, o si está muy dependiente de la evolución del déficit de la cuenta corriente, así que la economía se esté deteriorando?
Bueno, en el comunicado anotamos que es probable que, con la información que tenemos hasta ahora, se ve probable que el déficit de la cuenta corriente durante el año 2016, que se tenía proyectado en 5.3, sea un número inferior a 5.3, y eso es una excelente noticia para el país. Eso significa que el país va reduciendo esa vulnerabilidad, que es una vulnerabilidad grande, que la hemos anotado en distintas ocasiones. El dato como tal del déficit en cuenta corriente en el segundo trimestre, ese dato como tal no fue una mayor sorpresa, fue muy en línea de lo que tenía el equipo técnico del banco. Pero otra información recopilada va en esa dirección, y que puede ser inferior. Usted anota el dato de exportaciones en el mes de agosto. Ese es un buen ejemplo de cómo hay que tener en cuenta, y lo difícil que es muchas veces interpretar la información que puede venir en algo afectada por el paro camionero. Las exportaciones y las importaciones en el mes de julio habían sorprendido su dato, y ahora en el mes de agosto, en el dato de exportaciones, es probable que parte de ese crecimiento sea porque hay más exportaciones, pero parte porque había exportaciones que fueron represadas como producto del paro camionero, de carga que no logró llegar, digamos, a los puertos y ser registrada como exportación. Entonces, ese es un ejemplo de lo que decía antes. El paro camionero fue muy dañino para el país y muy dañino para todos los colombianos. Y desde el punto de vista del análisis nuestro, dificulta muchas veces el análisis. la cuantificación del impacto del paro camionero es muy difícil, y saber que tuvo efecto, que se recupera luego de que haya terminado el paro, y cuánto de eso es efectivamente una pérdida completa, es difícil. Pero lo que usted dice, repito, de las exportaciones en el mes de agosto, el comportamiento de las exportaciones en el mes de agosto, hay parte del hecho de exportaciones que fueron retardadas o fueron impedidas por el paro cafetero en los meses de junio y julio.
Pero no es un complementario. Si digamos no es como una especie de compensación de lo que hubo en agosto, entonces no sería digamos esa velocidad del ajuste que pronto puedes dañar el sendero para que en algún momento el banco decida soltar un poco los nudos en materia monetaria. Si no es tan buena la noticia por efecto, digamos, no estacionando, sino por el efecto del paro, significaría que,
pero si hay
un buen anuncio de que va a ser por debajo del 5.3.
Si hay indicios, como decía antes, de que va a ser menor del 5.3. Ahora, si es 5.2, 5.1 o 5, pues es una buena noticia frente al 5.3. Pero hay que reconocer que un déficit en cuenta corriente de 5 no es un déficit que lo deja uno tranquilo. El déficit en cuenta corriente debe continuar su tendencia a la baja, como por promoción del PIB, continuar reduciendo, y que el año entrante tengamos un déficit en cuenta corriente que sea significativamente inferior al dato con el que terminemos este año. Así que es una buena noticia, pero no es para complacencia, no es para decir, bueno, este riesgo que venía por la vulnerabilidad externa lo dejamos atrás. No, un déficit de 5% no es un déficit para la banca tranquilo.
Tal vez un comentario sobre este tema. El contexto general, el panorama económico general, muestra que las medidas que se han adoptado están dando los resultados esperados. Y eso es lo primero que yo destacaría. La disminución de la inflación va en la línea correcta. Se espera que al final de este año la inflación incluso esté un poco por debajo del 6.5%. Segundo, la corrección del déficit de la cuenta corriente ha sido más rápida de lo que se había pensado. Ese también es un resultado positivo. El comportamiento del dólar, a diferencia de lo que ha pasado con otras monedas de economías emergentes, ha habido una tendencia a la apreciación del peso en las últimas semanas y meses. Y esto significa estabilidad en esa materia. Ya no se ve, y lo dice el comunicado, un efecto tan pronunciado del traslado de la devaluación hacia la inflación. Eso se está desvaneciendo. Esa es una muy buena noticia. El dólar hoy cerró a 2.882 pesos, lo cual ayuda desde el punto de vista de la disminución de la inflación. A esto se le añade el ingreso de capitales, que especialmente ha sido muy pronunciado en el rubro de inversión extranjera de portafolio. La decisión esta semana de JP Morgan de aumentar la ponderación de los bonos de Colombia en el índice global de economías emergentes, bonos en moneda local, es también positiva, es una señal de más confianza en Colombia. Entonces el panorama es bueno, muestra que el ajuste que se ha hecho en Colombia ha sido un ajuste que, como lo hemos calificado tantas veces, es ordenado. Vamos en la dirección correcta. En este momento tenemos dos riesgos que están más o menos ponderados en un nivel similar: el riesgo de desaceleración económica y el riesgo de desanclaje de expectativas de inflación. Y lo que refleja la decisión de hoy es que lo conveniente, y es la decisión unánime, es mantener la tasa de interés estable. Si con el tiempo se ve que se desacelera ya más rápidamente la inflación, que las expectativas están totalmente alineadas con la meta que ha establecido la Junta del Banco de la República, pues naturalmente puede poner más foco en el crecimiento, digamos, en el comportamiento y el desempeño de la actividad económica. Entonces, yo diría que esa es una lectura muy positiva de lo que está pasando en Colombia en este momento, donde hay un lunar que tiene al mismo tiempo un signo de interrogación, que está todavía en evaluación, que es el efecto del paro caminero. Yo coincido plenamente con lo que ha expresado aquí el gerente, y es el daño que le causó el paro caminero a la economía, especialmente a los hogares y a los sectores que hacen parte de la actividad económica de nuestro país, mayor, que se está evaluándose todavía, siguen saliendo las cifras del mes de julio, mayor a lo que se había inicialmente estimado. Es un daño que realmente muestra que ese tipo de decisiones y ese tipo, digamos, de actividades por parte de sectores como los transportadores tienen consecuencias que afectan a todos los colombianos. De manera que ese elemento de lo que pasó en el mes de julio sigue en observación, siguen llegando los datos. Afortunadamente, los datos del mes de agosto están bien. El dato de exportaciones, un crecimiento de casi el 20%, esta es una cifra muy importante, el 20% de aumento de exportaciones diferentes de petróleo y combustibles en el mes de agosto de este año en comparación con agosto del año pasado. Y también el dato de desempleo que salió el día de hoy, del mes de agosto, pues que muestra una ligera disminución en el desempleo nacional de 9.1% en agosto del 2015 a 9% en agosto del 2016. O sea, el dato de agosto es bueno, pero los datos de julio están mostrando que el paro camionero tuvo unas consecuencias muy negativas sobre los hogares y sobre las empresas, lo cual nos debe hacer pensar y reflexionar, especialmente a sectores que pueden interrumpir, como fue el caso de los transportadores, el sano funcionamiento de la economía. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque esas decisiones que tomaron los transportadores le acabaron costando muchísimo a todos los colombianos.
Bueno, muchas gracias.